La charla, entrevista de la tarde de hoy, sin caer en grandilocuencias, es una charla especial, tiene algo más que simplemente los elementos de la charla. De alguna manera es, no sé si es un reconocimiento, un homenaje, pero sí es un agradecimiento. Un agradecimiento a alguien que durante muchos años, muchos años, quizás ya décadas, nos ha dado grandes alegrías a por lo menos varios miles de uruguayos, argentinos y ciudadanos de otros países latinoamericanos. Alegrías que a veces son muy fuertes, alegrías que a veces en momentos difíciles en el camino de la vida dan fuerza, dan ganas y permiten también ver la realidad desde ángulos insospechados, ángulos diferentes, ángulos raros, más ricos. Nos referimos a Roberto Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa está en estos momentos en Rosario, estamos en contacto con él y es con él con que vamos a conversar. Roberto, bienvenido a Asuntos Pendientes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel?
Roberto, la primera pregunta que queremos hacerte desde este ángulo que te decía de lectores, seguidores de tus larga lista de novelas, cuentos, dibujos, guiones, etcétera, y ahora muy pronto también alguna versión televisiva. Lo primero es preguntarte cómo estás. Sabemos que estás enfrentando una dura enfermedad, que ya no estás dibujando, y nos sale desde adentro preguntarte cómo estás en este momento.
Mira, dentro de lo posible estoy estabilizado, estoy bien, considerando la situación, al menos estoy trabajando, que eso indudablemente me mantiene muy activo y de buen ánimo, por supuesto, como vos lo mencionabas, recortado en la producción porque pues ya no dibujo, pero bueno, eso lo he logrado suplantar con bastante eficacia y bastante rápidamente con la ayuda de algunos amigos como el Negro Cris, que bueno, es como un hermano para mí, y Oscar Salas, que se ocupa de Nuevo Pereira. O sea que la transición esa de yo dibujar mis propios guiones y el hecho de ahora mandar los guiones y que ellos los dibujen ha sido, ya te digo, bastante breve. Y creo que está dando buenos resultados.
¿Y cómo funciona la parte de la inspiración? Con alguna de las limitaciones que tenés, ¿cómo funciona esa búsqueda de personajes, de temas? ¿Seguís mirando mucho para afuera? ¿Ahora tenés que mirar un poco más para adentro también?
No, mira, yo creo que el trabajo en general, este tipo de trabajo como el tuyo, como el mío, son labor terapia. Entonces yo entiendo como que desde ese punto de vista me parece que el producto no ha cambiado demasiado. O sea, tal vez si yo no hubiera comunicado públicamente mi problema de salud, no sé si se hubiese notado, ¿no?
Sí, capaz que nadie se daba cuenta, ¿no?
Mira, por eso te digo, por supuesto que he pasado por distintos periodos anímicos, algunos más complicados que otros, pero me da la impresión de que al ser siempre mi trabajo un campo de placer, te diría, de distracción y de inventiva, bueno, me he refugiado ahí y entiendo como que no tuvo muchos altibajos.
Cuando empezaste a trabajar en esto, cuando empezaste a tomar este camino, ¿ya te imaginabas que esto podía ser así, que era una labor terapia, algo disfrutable, y que encima todavía te pagaban, o te has ido sorprendiendo a lo largo de la vida con esto?
Obviamente que estos son trabajos vocacionales que uno hacía de niño, obviamente gratis, porque le divertían y eran gratificantes. Para mí fue indudablemente un motivo de gran satisfacción y me considero un privilegiado de haber podido mantenerme siempre y vivir y que me pagaran este trabajo que sigue siendo vocacional y sigue gustándome mucho y realmente la idea es continuar con esto, ¿no? Así que, te repito, por esas características, yo pienso que todos aquellos que podemos vivir de nuestra vocación somos privilegiados, ¿no?
Son miles los personajes que has creado, tanto en las historietas como en las novelas que recién comentábamos, bueno, o en los cuentos mismos, algunos de nombres casi imposibles de recordar. Pero te propongo que nos metamos en algún personaje. Por ejemplo, Inodoro Pereira. ¿Qué te dice ahora en esta nueva situación Inodoro Pereira? ¿Cómo te relacionas con él?
Es una readaptación pequeña, te diría, porque tengo que acostumbrarme a que los textos míos los traduzca al dibujo un colega. Pero afortunadamente esto ha sido tan rápido, me parece que lo hace tan bien, que de todas maneras, es cierto, me puede producir determinada extrañeza, porque por mejor que lo haga, indudablemente uno diría, bueno, yo lo hubiera hecho de esta manera o de aquella. Lo que no quiere decir que lo hubiera hecho mejor, tal vez lo hubiera hecho diferente. Pero en definitiva, el problema máximo que yo he tenido siempre con mi trabajo, que es el de encontrar ideas y relatarlas, bueno, es lo que sigo tratando de solucionar. Y bueno, en este caso el aspecto del dibujo ya pasa a otra persona, pero siempre lo fundamental, lo complicado para mí, ha sido encontrar la historia y cómo contarla.
¿Te ha pasado momentos en donde los personajes no aparecían o que te parecía que te estabas repitiendo, que ya estaba todo dicho también?
Indudablemente que uno tiene el temor de repetirse, y a veces se repite, obviamente, ¿no? Pero yo me guío por una cosa en toda mi producción. Si me divierto, divierto. Y si me aburro, aburro. Y me di cuenta con Woody, llegó un momento en que no tenía ganas de hacerlo, y en todos estos trabajos nuestros de transmisión, indudablemente si uno está aburrido, transmite ese aburrimiento, y las ganas son fundamentales. Uh-huh. Y las ganas son difíciles de incentivar. Si no están, no están, y por eso decidí terminar con Woody hace ya varios años.
Uh-huh. Roberto, tus dibujos y tu visión de las cosas, no es solamente humor, no son solamente personajes que dicen cosas zafadas, inesperadas, que hacen reír. También hay allí una visión de la vida, de las relaciones entre la gente, en los lugares en los cuales uno puede ser feliz, o en el tipo de situaciones a las cuales uno puede enriquecerse y sentirse bien. ¿Tú cómo lo resumirías eso?
Es bastante difícil de explicar. Yo creo que el laburo mío es un trabajo periodístico, y como otros periodistas, bueno, veo un problema, un conflicto, una situación, trato de ver si puedo aclararme, sacar alguna conclusión al respecto, alguna pequeña reflexión, equivocada o no, y es en definitiva lo que yo vuelco contándolo a través del humor. Pero, digamos, creo que la cosa no va más allá de eso, siempre y cuando tenga un aditamento humorístico, ¿no? Porque si la historia mía, en definitiva, por más serio que sea el conflicto que narren, no produce algo de risa, y bueno, al final me van a reemplazar por un periodista lisellano que lo puede hacer mejor que yo, ¿no?
Ahora, ¿nunca te dijeron que esos personajes, que sí, que hacen reír, pero que son muy entrañables, hay gente que le dan ganas de tocarlos, de romper el papel, meterse dentro del papel y darle la mano o darle un abrazo a uno de esos personajes?
Lo que ocurre, mirá, Miguel, es que yo me doy cuenta que la gente se identifica mucho con los personajes que tienen sus mismos problemas y que hablan en el mismo lenguaje que hablan ellos. Y a mí también siempre me ha gustado recrear de alguna manera el habla coloquial urbana, más que nada, que uno puede encontrar en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo, y eso la gente me lo hace saber y encuentra en los personajes seres que reflejan lo que les pasa a ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso que pasa un poquito por ahí la cosa.
Tú has estado en Montevideo varias veces. ¿Qué te inspira Montevideo? ¿Han salido personajes también de acá?
Mira, no recuerdo. Siempre se dice que que Rosario y Montevideo tienen cosas similares, pero Montevideo tiene el mar, porque indudablemente lo que se ve de la costa es el mar, que jerarquiza muchísimo a cualquier sitio. Yo en este momento estoy en mi departamento y estoy viendo pasar un buque enorme en el río Paraná delante de mi ventana, y tal vez eso acerque un poco la visión a Montevideo, algunas calles, algunas esquinas, pero hay una cosa que a mí me parece fantástica en Montevideo, y es un cierto, y lo digo como elogio, provincianismo, que es el que tenemos nosotros acá, ¿no? Yo siempre le he pasado muy bien en Montevideo, siempre me he encontrado con gente muy macanuda, salvo que me di un partido de fútbol ahí.
Ahí se complica.
En Uruguay, ¿no? Porque ahí la cosa se complica, pero el montevideano, el uruguayo, con el riesgo que da globalizar, no generalizar, tiene, me parece, es más austero que nosotros. Uh-huh. Tiene menos circo, menos careta, como se dice acá. Uh-huh. Y eso lo aproxima bastante más a la provincia que a Buenos Aires. A mí es una ciudad que quiero mucho y tengo algunos grandes amigos ahí en Montevideo, Eduardo Galeano por supuesto, Jaime Ross también y otros tantos. Pero te digo, hay un parentesco de alguna manera en el clima de Rosario y Montevideo, dejando de lado el hecho que te digo que la enorme ventaja de Montevideo como capital y por tener el tesoro del mar adelante de su ojo, ¿no?
Uh-huh. Nosotros a veces los uruguayos también simplificamos, ¿no? A todos los argentinos le decimos los porteños. ¿Ustedes cómo se llevan con los porteños?
Mal, como siempre, digamos. Digamos, no. Suponete, yo trabajo para Buenos Aires y me da la impresión de que el porteño, dentro de Buenos Aires, es un tipo bárbaro, que está acostumbrado a recibir gente de afuera, y muchos son de afuera, son muy gauchos, que ayudan mucho. Claro, acá en Argentina, como en Buenos Aires, hay problemas de centralización, de que todo se maneja allá. Si vos tenés que ir a algún lugar de la Argentina en avión, invariablemente tenés que pasar por Buenos Aires antes. Y tal vez el porteño, fuera de su ciudad, vea todas las ciudades pequeñas, poca luminosa, no le resulta veloz la gente. Y además tenemos esa cosa italiana gritona que pega mal en Latinoamérica. Pero por ahí uno es injusto. Acá están todas estas rencillas con los porteños porque nos roban los partidos en Buenos Aires. Aunque ahora con la televisión se hace más difícil eso. Y aparte son leyendas que se crean porque el rosarino también suele ser despectivo con el habitante de ciudades más pequeñas. Uh-huh. Pero una relación de amor, odio y admiración con Buenos Aires.
Uh-huh. Algunos de los últimos dibujos que estuviste haciendo antes de esta etapa fueron dirigidos a Rosario Central, donde creaste un personaje a pedido de los dirigentes, ¿no? ¿Cómo fueron esos dibujos que de alguna manera tú sabías que estabas cerrando una etapa y que estaban dirigidos a una de tus pasiones, al fútbol y al club de tus amores?
Para mí fue muy gratificante que el club me pidiera, no sé si un personaje, es casi un logotipo, o sea, no es una figura que se va a traducir en historieta o aventuras u otras acciones, es como un símbolo, el canalla de Rosario Central, como puede ser el millonario de River o el diablo rojo de Independiente. Pero bueno, a mí me emocionó, te diría, y creo que redondeé el deseo de cualquier hincha de alguna manera participar junto con el equipo, estar en la camiseta. Y bueno, ahora en este torneo de hace ya 3 fechas, el equipo tiene en su camiseta el dibujito del canalla, que, como vos decías, sí fue una de las últimas cosas que hice, y estoy bastante conforme con el resultado, pero lo que más pedí fueron los resultados deportivos.
Sí, no alcanza solo con el dibujito.
Le dije a los muchachos, por favor, no perdamos los primeros tres partidos, que me van a reputear a mí, a ser terrible.
¿Y cómo salieron?
Pues vamos invicto, así que ahora ya queda la responsabilidad en ellos.
Está bueno, porque después dicen, no, fue, nos trajo la yeta, este dibujo no sirve, nos da mala suerte, ¿no?
Culero que somos todos, imaginás. Hasta ahora vamos sobreviviendo.
¿Te gusta mucho el clima de las canchas de fútbol?
Sí, por supuesto. Mira, afortunadamente, el domingo pasado, el sábado, pude volver al estadio con la ayuda de mis amigos, con un palco que generosamente puso a mi disposición central, y bueno, ahora vamos a repetir el domingo próximo en el partido contra Lanús.
La larga mano, bueno, yo diría quizás la larga carcajada o sonrisa de Fontana Rosa se ve aparecer en muchos momentos en Leloutier, otros personajes muy muy queridos también por estos pagos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con ese grupo tan tan exitoso, que ha estado tantos años en el candelero y que sigue dando risas ya no solamente en esta región, sino en el mundo? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, fue y es, porque todavía se mantiene tal vez algo recortada, fue y es maravillosa, porque en definitiva lo que más valoro es que, bueno, somos entrañables amigos, yo tengo una enorme admiración por ellos, me río mucho con ellos, estoy muy orgulloso de alguna manera colaborar con el trabajo de ellos, y para mí, te digo, es como un detalle de distinción que yo no dejo de mencionar, ¿no? El hecho de poder trabajar y colaborar con ellos. Así que en todo sentido, aunque exigente, por supuesto, es una tarea que te digo, me ha resultado y me resulta maravillosa.
Se viene ahora una versión televisiva de cuentos tuyos.
Sí. Sé que están trabajando sobre una determinada cantidad de cuentos. Creo que el módulo son 13 programas y ya están grabando algunos, no los he visto aún. Sé que están participando artistas de primer nivel, como Ulises Dumont, y aparte tengo la gratificación que, si bien no llegó por ninguna recomendación mía, en la música está colaborando mi hijo Franco, que está haciendo un poco la musicalización de este ciclo de cuentos, ¿no?
Roberto, ¿qué estás leyendo ahora, aparte de seguir creando? ¿Qué estás consumiendo para generar ideas también?
Mira, desde hace mucho tiempo no leo ficción, leo cosas periodísticas, biografías, informes, muchos reportajes, y ahora estoy leyendo un libro al que encuentro muy, muy interesante y atractivo, que se llama El Interior, que es de Martín Caparrós, un gran amigo, y que relata todo un viaje de él por el interior de la Argentina, pequeños pueblitos, etcétera, etcétera. Cosa que hace con enorme maestría, porque es un trabajo que él ha hecho, te diría, en muchas partes del mundo, y finalmente decidió que conocía China, pero no conocía la Argentina. Y te digo, es un libro que lo estoy leyendo con mucho gusto y continuando con esa tendencia de leer más bien a cosas de la línea periodística.
Roberto, ¿y con los cuentos vas a seguir también ahora?
Mira, yo estoy lentamente, como siempre, escribiendo cuentos, que se los dicto a Luis, mi asistente, pero eso lo voy haciendo en tanto me deje tiempo y tenga ideas, me deje tiempo el resto del trabajo, y yo creo que no afortunadamente no tengo fecha de entrega, pero tal vez me tome un año y medio, dos más, en completar un nuevo libro de cuentos.
Y el tema de tu enfermedad, ¿de alguna manera podrá aparecer en alguno de esos relatos como manera también de dejarlo a un costado, de burlarse de ella o de no alejarla?
No es la idea. Yo te digo, ya declaré en algún lugar que no pienso escribir ningún cuento sobre esto, no quiero convertir a la enfermedad en la estrella de la película, a menos que alguien me diga, bueno, mirá, consumí tal cosa y te curás y me cure, entonces tengo la obligación moral de difundirlo.
Sí.
En tanto, no, lo que pueden aparecer son referencias a distintos tipos de terapia, pero nunca desde el punto de vista autorreferencial, sino como una documentación o una que uno hace.
Uh-huh. Roberto, para ir terminando, contanos un poquito, ya que esto es radio y no televisión y no estamos directamente allí en tu lugar de trabajo, contanos cómo es tu estudio, tu lugar de trabajo, el entorno, tus objetos queridos allí.
Mira, yo desde hace unos 6 meses estoy viviendo en un departamento realmente muy muy lindo, en un sexto piso en el centro de Rosario, pero a 100 metros del río. Estoy viendo el río que está muy crecido, veo las islas de la provincia de Entre Ríos, donde también hay mucha agua. Acá tengo mi estudio también, con, bueno, la computadora que en este momento... Todo el archivo, todos los juguetes, todos los muñequitos y cosas que uno ha ido recogiendo con el tiempo y los viajes. Y estoy, bueno, con Gaby, mi mujer, que es fundamental en todo este proceso mío, y con Luis, mi ayudante. O sea que ese es más o menos mi entorno, y afortunadamente, dado que no tengo una gran movilidad, es un lugar de una vista espectacular y me ayuda mucho a la hora de trabajar.
Con toda esa gente, con todos los personajes que te rodean, con todos los colaboradores y con todos los miles de lectores, estás en buena compañía para seguir creando. Roberto Fontana Rosa, ha sido un gusto. Te disculpo que te haya tuteado, no nos conocemos personalmente, pero siento como si nos conociéramos, de haberte leído, de haberte seguido, y me resultó absolutamente imposible decirte de usted. Muchísimas gracias por haber estado en Asuntos Pendientes, y muchas gracias por todas las alegrías que nos estás dando y nos seguís dando.